Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Desde ayer a las 7 de la tarde está todo el mundo de la medicina, todo el mundo científico, muy interesado en una noticia que, como os digo, saltaba ayer más o menos a las 7 de la tarde. Estamos hablando de investigación biomédica, estamos hablando del genoma humano. Si antes pensábamos que solamente un 2% de nuestro genoma humano pues tenía funciones importantes en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, pues ahora un estudio muy importante que ha salido publicado en las revistas científicas más importantes del planeta, bueno, pues nos habla que no, que es prácticamente el 80% de este genoma el que tiene realmente un trabajo y un componente muy importante para todo nuestro organismo. ¿Y quién mejor que hablar con el doctor Roderic Guigó Serra, que es coordinador del programa de bioinformática y genómica del Centro de Regulación Genómica de Barcelona? Muy buenas tardes, doctor Guigó.
Buenas tardes.
Bueno, ustedes han participado en este trabajo, en este estudio, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Un estudio sobre el genoma humano. ¿Podría explicarnos qué es el genoma humano?
Sí, el genoma humano es el conjunto de instrucciones que determinan nuestras características biológicas, ¿no? Ya sea el color de los ojos, de la piel, la estatura, la predisposición a padecer determinadas enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Es un conjunto de instrucciones que está escrito en un texto, si se quiere, que es la secuencia de DNA del genoma, ¿no? Nosotros conocemos cómo es este texto desde hace unos años, cuando a principios de los años de la década de los 2000 se publicó el primer borrador de esa secuencia, pero realmente cómo estas instrucciones se interpretan por la célula para producir un ser vivo nos es todavía mayoritariamente desconocido, y de hecho ese es el reto de la biología de casi todo, diría, el siglo XXI, ¿no? Sí. Lo que el proyecto ENCODE proporciona es, de hecho, un paso adelante en la comprensión de cómo funciona el genoma humano y de qué partes en el genoma humano son realmente, como ya habéis apuntado, son realmente relevantes.
Sabíamos ya ese 2% que yo planteaba, pero ahora ya en este estudio se habla del 80%. Ese otro 78%, ¿qué función tiene? ¿Qué es lo que hace?
Bueno, a ver, ese 2% es la fracción del genoma que nosotros sabíamos, o de hecho es todavía bastante bastante acertada, que es la región que determina cómo son las proteínas. La forma como, aunque realmente no sabemos cómo la célula descifra esas instrucciones, sí que sabemos cuál es el primer paso de ese desciframiento, ¿no? Es la copia del DNA a una molécula parecida que se llama RNA, y esa molécula de RNA normalmente, o pensábamos, que era el molde que servía para construir las proteínas, que son realmente los elementos que pensamos que son los elementos funcionales en la célula, ¿no?
Es como si fueran los ladrillos, ¿no?
Los ladrillos al mismo tiempo son los ladrillos y al mismo tiempo son los carros que llevan los ladrillos. Uh-huh. Digamos que son los elementos estructurales, pero también funcionales, ¿eh? Al mismo tiempo, las proteínas. Lo que hemos visto en realidad es que, primero, hay una parte mayor del genoma que produce RNA que no acaba siendo proteínas y que puede tener una función como RNA. Y por otra parte, hemos visto que la parte del genoma que no produce RNA, que parece que esté inactiva, lo que hace es regular la producción de RNA. Y me explico un poco más, si puedo.
Sí, sí, por supuesto.
En nuestro cuerpo, en su cuerpo y en mi cuerpo, todas las células de mi cuerpo, ya sean las células del cerebro, las células de la piel, las células de los músculos, las células de los huesos, tienen el mismo DNA, tienen el mismo genoma. Y por eso podemos hablar de mi genoma y de su genoma. Podemos hablar de nuestro genoma individual. Pero claramente, las células del cerebro son distintas a las células del hueso, son distintas a las células de la piel, son distintas a las células musculares, ¿no? ¿Por qué son distintas? No por el DNA, que es el mismo, sino porque producen, el genoma funciona de forma diferente en estas células. ¿Esto qué significa? Significa que la producción de RNA, las moléculas de RNA que producen, son distintas en las células del cerebro, en las células de la piel, en las células del músculo, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace que las células sean distintas y eso es lo que hace posible pues, que existan los organismos multicelulares como nosotros, donde las funciones del cuerpo no están distribuidas en distintos órganos, ¿no? Y podamos vivir y llevar una vida realmente compleja, ¿no? El genoma, la parte del genoma que no produce RNA, ahora lo que estamos viendo es que es la que decide qué parte del RNA funciona en el cerebro, qué parte funciona en la piel, qué parte funciona en los músculos, qué parte funciona en los huesos. Es lo que hace como el interruptor, ¿no? Que hace que una parte del RNA se encienda en un tipo celular distinto y se apague en otro.
Trabajo, por supuesto, que les ha llevado mucho tiempo. Van a tener que seguir estudiando, trabajando, pero ahora vamos a adelantarnos un poquito y vámonos al futuro, ¿no? Esta investigación, este estudio, a nivel práctico, a nivel de la persona, a nivel del paciente, ¿qué es lo que podemos hacer con esta investigación?
A ver, me gustaría empezar por un comentario un poco general, ¿no? Para que se entienda el contexto en el cual respondo a su pregunta. Sí. Cuando mejor conocemos cómo funcionan las cosas, mejor somos capaces de corregir esas cosas cuando no funcionan como nosotros queremos, ¿no? Es decir, si yo sé cómo funciona un reloj, me va a ser mucho más fácil repararlo cuando no funciona, cuando es estropeado, que si no sé cómo funciona un reloj, ¿no? Cada vez que conocemos mejor el mundo, y en particular en este caso el mundo vivo, la parte del mundo que es de mayor complejidad, que es la materia viva, y el proyecto ENCODE, como otros proyectos, lo que hacen es contribuir a conocer mejor el mundo, vamos a ser más capaces de modificar el comportamiento del mundo como cuando no es como nosotros nos gustaría, ¿no? Y en particular, por ejemplo, en el caso de los seres vivos, cuando, por ejemplo, se producen las enfermedades. Si sabemos mejor cómo funciona el cuerpo humano, podemos corregir su funcionamiento cuando no funciona como nosotros queremos, repito, en el caso de las enfermedades, ¿no? Ya sé que esto es muy general y esto no responde a ninguna pregunta concreta, pero yo quiero enfatizar esto porque es importante, ¿eh? Es decir, cada vez que sabemos, la investigación científica siempre nos proporciona un conocimiento mejor de cómo funciona el mundo y, por tanto, a la larga o a la corta, y muchas veces más a la larga que a la corta, nos capacita para cambiar ese mundo cuando no nos gusta cómo es, ¿no? Y entonces, este proyecto ENCODE, como cualquiera, nos aproxima a esa posibilidad. El camino, que va desde la investigación básica a la aplicación práctica, en este caso a la aplicación médica, no siempre es corto. No siempre es una cuestión de días o de meses. Muchas veces es una cuestión de años y de décadas, ¿no? Y en eso estamos. Pero ya en estos momentos, la genómica está proporcionando información relevante para la medicina.
Doctor Guigo, yo sé que esto no es así, pero le tengo que hacer la pregunta, ¿no? Los amigos que nos están escuchando dicen, bueno, yo tengo un problema en estos momentos, tengo una enfermedad, soy diabético, por ejemplo, o tengo un proceso tumoral. Yo mañana puedo ir a mi médico y decirle quiero que con las noticias que han salido puedan ustedes ponerme tratamiento.
Eso no es así y no va a ser así y hasta que esto sea así pueden pasar muchos años. Lo que sí que ya está ocurriendo, lo que sí es importante saber es que lo que yo puedo saber ya en estos momentos, al menos en algunos casos, es cuál es la predisposición que tengo de padecer determinadas enfermedades dado mi genoma. Esto ya es una posibilidad real. Es decir, en estos momentos yo ya puedo, y hay tests que existen, que no consisten todavía en la secuenciación del genoma entero, sino solamente en la secuenciación de algunas partes del genoma que pensábamos que eran relevantes. Ahora vemos que hay una parte mucho más importante del genoma que también es relevante, pero podemos saber hasta cierto punto cuál es mi incremento de probabilidad de padecer una determinada enfermedad. Y eso ya es importante, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos ya existen por un análisis genómico, podemos saber, por ejemplo, cuál es mi predisposición o la probabilidad de padecer cáncer de colon comparado con la probabilidad media en la población, ¿no? Por ejemplo, si yo descubro que la probabilidad que tengo de tener cáncer de colon es mayor que la de la mayoría de la población, sabemos que ahora una recomendación bastante general es que a partir de los 50 años, pues los hombres sobre todo, ¿no?, deben realizar una colonoscopia. Si yo sé que la probabilidad de mi genoma me predispone a tener cáncer de colon, quizás una opción razonable sería que en lugar de empezar a los 50 años, se adelantara esa colonoscopia a los 45. Claro. Si en cambio mi genoma me dice que mi predisposición a tener cáncer de colon es mucho más baja que la general en la población, lo que puedo hacer es retardar ese test, que es caro y que cuesta a la sanidad, ya sea pública o privada, retardarlo hasta los 55, hasta los 60 años, y los recursos que nos ahorramos en ese test, aplicarlos a otras cosas, ¿no? Es decir, que ya en estos momentos la medicina genómica ofrece posibilidades de operación, ¿no?, de posibilidades de acción práctica.
Doctor Guico, ¿podemos decir que estamos ante el avance más importante en lo que se refiere al genoma y a la biomédica desde que se hizo el mapa del cromosoma?
En cierto sentido, yo puedo, claro, es decir, yo como he participado en este proyecto, mi visión probablemente no es muy imparcial, ¿no? Pero sí que es cierto que desde el momento en el cual se publicó la secuencia del genoma humano, este es uno de los momentos más importantes, ¿no?
Han pasado 22 años, ¿no?
No, han pasado 10, 12
años. 10, 12 años.
Años 12
cierto,
años.
Fue en el 2001,
2000. Sí. 2000, 2001, sí.
Exactamente, fueron 12 años, ¿no? Pues el doctor Roderick Guico Serra, coordinador del programa de bioinformática y genómica del Centro de Regulación Genómica de Barcelona, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, por aclararnos muchas cosas y también felicitarle por este trabajo y por este estudio en el que usted ha participado. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Saludo a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues desde luego esta tarde lo que estamos es asombrados de ver cómo avanza todo lo que tiene que ver con nuestro ADN y con nuestros genes. Si Mendel levantara la cabeza, el que empezó así casi jugueteando con unos guisantes, si viera por dónde va ahora todo esto,
sí,
madre mía.
Yo totalmente cierto. La entrevista yo creo que ha sido muy interesante, muy esclarificadora, ¿no? Es decir, se han aclarado muchísimas... Muchísimos asuntos, muchísimos temas, ¿no?, con esta noticia que ha sido una auténtica revolución.
Totalmente.
Desde ayer a las 7 de la tarde, en cuanto saltó a todos los teletipos, ¿no?, la noticia. Bueno, todavía quedan años, queda mucho trabajo, muchos estudios hasta que esto se pueda llevar a la práctica, pero cierto es, ¿no?, que son pasos que hay que seguir dando.
Tú, el comienzo es muy bueno, desde
tú
luego.
Tú por tu juventud seguro que vas a poder, o tu descendencia, a poder, bueno, pues beneficiarse, ¿no?, de todos estos avances. Bueno, vamos con el programa de hoy, María.
Vamos a empezar el programa y lo primero, pues dejaros a todos aquellos que nos estáis escuchando las formas de contacto para que nos llaméis o bien nos escribáis un correo. Os recuerdo nuestro número de teléfono 91-512-8400 y nuestra dirección de correo saludaldia@ondamadrid.es.
Están celebrando los Juegos Paralímpicos y nosotros queremos saber más sobre las prótesis que llevan los jugadores españoles que necesitan la utilización de este tipo de prótesis.
Efectivamente, que pueden ser unas prótesis para, por ejemplo, algún miembro amputado o que pueden competir en sillas de ruedas. Vamos a hablar esta tarde de cómo estos elementos hacen que estos sean unos campeones que puedan competir al mismo nivel que aquellos que en el mes de agosto estaban también en Londres.
Y vamos a hablar del infarto agudo de miocardio. Y vamos a hablar en concreto del infarto agudo de miocardio relacionado con la mujer.
Con la mujer, porque tenemos diferencias con respecto a los hombres. Si bien antes de que lleguemos a la menopausia las hormonas nos protegen frente a esta enfermedad, el momento en el que nos aparece nuestro pronóstico es peor que el de los varones.
Siempre hablamos de proteger nuestra piel cuando llegan los meses de mayo, junio, nos metemos en la época del verano, pero pasa el verano y ya no cuidamos nuestra piel, queremos que los rayos solares, los rayos ultravioleta ya no nos dañan, y no es así, tenemos que seguir protegiendo nuestra piel.
Efectivamente, caemos en un error si creemos que ahora ya, como no hay tantas horas de sol o no son con tanta intensidad esos rayos solares, no tenemos que protegernos. Debemos de hacerlo porque si no podemos sufrir la aparición de un tumor de piel.
Y vamos a hablar de la salud visual de los más pequeños, de los más jóvenes. Está ahí la vuelta al cole ya mismo, y el 25% de los niños presentan algún problema visual.
Y si vemos que nuestros hijos se acercan mucho al papel o que no son, por ejemplo, capaces de copiar un texto correctamente, deberíamos preocuparnos porque probablemente tengan algún problema visual. ¿Qué hacer? Pues acudir al especialista que le ponga unas gafas, y además con esta sencilla solución vamos a evitar también un alto porcentaje de casos de fracaso escolar.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que se encuentra en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono para que nos hagáis preguntas, sugerencias, 91 512 8400, y también lo podéis hacer a través de nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
escuchar música en los auriculares puede ser causa de sordera? Un estudio de la Universidad de Leicester, en Reino Unido, ha permitido constatar por primera vez el daño que puede causar a nuestro oído la escucha persistente de ruidos o música a un elevado nivel. Si el sonido excede los 110 decibelios, la información que nos llega al cerebro desde nuestro oído puede verse interrumpida. El daño de este elevado volumen lo sufre la mielina, la capa que recubre las células nerviosas que se encargan de la transmisión de dicha información. El peligro de llevar auriculares para escuchar música reside en que el volumen medio de estos alcanzan en un MP3 llega a oscilar entre los 85 y los 90 decibelios. Los expertos nos recomiendan no subir la música cuando estemos escuchando en un aparato de este tipo, aunque también nos informan de que este efecto es reversible y al cabo de unos 3 meses el oído y la capa que recubre el nervio auditivo logran regenerarse.
saludaldia@ondamadrid.es.
3 horas al día, 4 días a la semana, total 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas, y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Se están celebrando las Olimpiadas Paralímpicas en Londres, y dentro de ahí hay que felicitar a nuestros deportistas paralímpicos porque los resultados son realmente espectaculares. Consiguen muchas medallas de oro, de plata, de bronce, y son ejemplo de superación. Vamos a hablar de nuestros deportistas paralímpicos y vamos a hablar de cómo se tienen que ayudar con determinadas prótesis.
Desde luego que ha sido un verano olímpico el que hemos vivido y lo seguimos viviendo, porque estamos, como dice el doctor, de lleno en los Juegos Paralímpicos Londres 2012. Comenzaron el 29 de agosto y van a llegar hasta el 9 de septiembre. Y como todos los deportistas, aquellos que participan en esta modalidad también tienen una serie de necesidades y requieren de un equipo de preparación, si cabe, todavía mejor para hacer frente a sus discapacidades. Hablamos de personas que compiten haciendo uso de una silla de ruedas o que necesitan de una prótesis en alguno de sus miembros, por ejemplo. Junto a estos requisitos, pues los de los deportistas: rodilleras, tobilleras, plantillas, cinchas infrarrotulianas. Todos estos elementos cada vez son mejores y protegen mejor a quien compite. Han cambiado los materiales con los que se fabrican y permiten ahora que las personas que tienen discapacidades estén al mismo nivel que los deportistas de élite.
Y Y vamos a hablar con José María Gamos, que es técnico ortopédico especializado en deporte paralímpico de Grau Soler. Muy buenas tardes, señor Gamos.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. La verdad es que es, yo creo que es un tema interesante, ¿no? Y a lo mejor hay mucho desconocimiento, ¿no? Sobre prótesis, sobre ortesis, y más incluso hablando de deportistas. Y la verdad es que los avances son muy importantes. Su empresa, Grau Soler, incluso ya en las Olimpiadas de Barcelona, estuvieron, pues bueno, al lado de los paralímpicos españoles, ¿no?
Exactamente. Y yo le confirmaría un poco lo que usted ha dicho al principio, que es un poco el gran desconocido, porque los paralímpicos el deporte del discapacitado, prácticamente nos acordamos cada 4 años cuando se realizan los Juegos Paralímpicos. En el resto del tiempo prácticamente no se habla de esto, y pienso que quizá tendrían que tener mucho más conocimiento a la sociedad de realmente lo que representa para una persona con una discapacidad practicar un deporte y además tener el honor de presentarse en una competición, dijéramos, de alta competición como pueden ser unos Juegos Paralímpicos.
Claro, además estos deportistas requieren obligatoriamente de prótesis, ¿no?, para poder desarrollar el deporte que ellos han elegido. Hay que reconocer que hay un deportista como es Pistorius, ¿no?, que a través de él, bueno, pues todos nos enteramos de alguna manera, ¿no?
Exacto. Nos recordamos un poco por lo que ha salido de Pistorius, porque ha tenido el valor, y hay que reconocerlo, ha tenido el valor de querer competir con los atletas o las personas o atletas sin ningún tipo de discapacidad. Y ha tenido el valor de hacer esto. Y esto me parece que ha sido también un poco una caja de resonancia que ayuda en general a todos los discapacitados que practican un deporte a que sean más reconocidos por la sociedad. Y por otra parte también que quizá tengan un reconocimiento superior por las administraciones públicas, porque así como el deporte de élite, el deporte amateur o semi-amateur, tiene muchas ayudas y muchas cosas, desgraciadamente los paralímpicos, los atletas que participan en paralímpicos, no tienen paralímpicos, o las personas que ya no llegan a los paralímpicos, sino que quieren practicar un deporte, no tienen quizá las facilidades para adquirir los dispositivos que necesitan que un atleta, o sea, que sin ningún tipo de discapacidad.
Sí,
o sea, las ayudas que tiene, quiero decir, las ayudas, claro, y las aportaciones económicas que tienen para poder desarrollar un deporte.
Vamos a recordar, por ejemplo, que Pistorius lo que necesitan son unas prótesis, ¿no?, que hacen de sus piernas, ¿no?
Sí,
¿De qué están hechas esas prótesis?
A ver, las prótesis están confeccionadas, lo que sería por una parte en una prótesis, como en el caso de Pistorius, está un encaje, que es donde se aloja el muñón, que esto más o menos puede ser prácticamente igual del que hoy en día se confecciona y utiliza la mayoría de los pacientes amputados tibiales, con diferentes encajes, con tipos de silicona, vainas de silicona, uretano, poliuretano, etcétera, y luego un encaje rígido en fibra de carbono. Pero donde está la base es en los pies que utiliza. En los pies que utiliza. Entonces, son pies fabricados en fibra de carbono, en compósito de fibra de carbono, son fabricados, y entonces cada pie, dependiendo de la especialidad, de la disciplina en que vaya a actuar el discapacitado, se confeccionará el pie con una forma y con una resistencia adecuada al peso y a la respuesta que necesita para llevar al atleta a la máxima velocidad.
Señor Gamos, ustedes en Grau Soler llevan muchos años trabajando en prótesis, en ortesis. Me gustaría que nos explicara a todos y que nos dijera la diferencia que hay entre una prótesis y una ortesis.
Bueno, pues está muy claro, está clarísimo. Y lo voy a explicar de una manera que creo que toda la gente lo va a entender. Una prótesis es un elemento que sustituye una parte del cuerpo que no existe. Por ejemplo, una dentadura postiza. Esto es una prótesis. Una ortesis es un dispositivo que ayuda a un elemento del cuerpo, sea una extremidad, sea parte del tronco, sea parte de la cabeza, de lo que sea, que tiene una deformidad o una discapacidad, ayudarle a corregir esta deformidad o bien ayudarle a mejorarla. Y en este caso podríamos representarlo con unas gafas. Las gafas son para mejorar la visión, esto sería una ortesis, y una dentadura postiza que sustituye a lo que se ha perdido, esto es una ortesis.
Muy interesante. Y así
no sé si le queda claro o no.
Nos ha quedado creo sí. que muy claro, ¿no? Volvemos sí. a los Juegos Paralímpicos y volvemos sí. a nuestros deportistas paralímpicos. ¿Hay algún tipo de novedad que estén utilizando en estos momentos nuestros deportistas en Londres?
Bueno, pues yo, la mayor novedad que puede haber habido en la protésica como en la ortésica, como sobre todo también en las sillas de ruedas, y que ha ayudado mucho al desarrollo y a la adaptación de mejores prótesis, ortesis y también sillas de ruedas, son los estudios que se han hecho también en biomecánica. Uh-huh. Con lo cual, se ha logrado buscar el máximo de rendimiento que pueda dar el elemento del cuerpo humano a la parte del el miembro residual del cuerpo humano que existe, la manera de sacarle el máximo rendimiento, y al mismo tiempo también en las sillas de ruedas el estudio del desplazamiento del centro de gravedad o la manera en que tienen que estar colocadas las ruedas y el asiento dependiendo del peso o de la disciplina también en que vaya a aplicar el usuario. O sea, quiero decir que los estudios de biomecánica, que es el estudio del movimiento del cuerpo, ha ayudado mucho también, lógicamente, aparte de los materiales, que el salto ha sido, ya diría, desde Barcelona 92 hasta el día de hoy, cualitativo, uh-huh. no solamente para los paralímpicos, sino también para una persona con una discapacidad normal, por decirlo así, no una persona que la requiera para un deporte especial, los adelantos, afortunadamente, ha habido unos saltos cualitativos, pues, impresionantes.
Pero no
sería un poco, perdón un segundo, eso sería un poco como el teléfono de góndola que teníamos hace 20 años y la tableta que tenemos hoy que nos lleva a dar la vuelta al mundo en 3 segundos.
Pero no es que han perdido su movilidad, por ejemplo, una caída de caballos, sí. han quedado, sí. Pues que no pueden movilizar sí. sus piernas. Me gustaría que nos hablara del exoesqueleto. ¿Qué es un exoesqueleto? Sí, que bueno, estos no. aparatos que están apareciendo,
sí,
¿no?
Exoesqueleto sería todo aquel aparato que va adaptado el cuerpo humano externamente, o sea, en el cual no interviene, por decirlo de alguna manera, la cirugía, no interviene. O sea, son aparatos externos. Y por decirlo de alguna manera, una prótesis es un exoesquelético, porque va por fuera del cuerpo, adaptado al cuerpo. Un corsé para, y me salto a otra patología, un corsé para corregir una escoliosis también es un exoesquelético. Entonces, todos los dispositivos que van acoplados externamente al cuerpo, podríamos decir que es un dispositivo exoesquelético. Hoy en día ha habido un poco de información a esto, un poco más quizá de información, por decirlo así, a través de los medios de comunicación, porque se ha presentado un exoesquelético para los parapléjicos, las personas parapléjicos o tetrapléjicos, uh-huh. un aparato para ayudarles a hacer marcha. Uh-huh. Y entonces quizá ha salido la expresión esta, exoesquelética, que se ha dado a conocer. Pero todo aquello que va externo, incluso unas gafas que nos ponemos para tener una mejor visión, sería un dispositivo exoesquelético, por decirlo así, curioso, en general.
Curioso. Pues, señor José María Camós, sí. Técnico ortopédico sí. especializado en deporte paralímpico, muchísimas gracias, de Grau Soler, muchísimas gracias sí. por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas
muy
gracias
bien.
Y muy buenas tardes. Y
muchas gracias a ustedes. También.
Hasta luego.
Adiós,
hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Toca hablar del corazón, de sus trastornos, sus enfermedades, del infarto agudo del miocardio relacionado con la mujer.
Tanto hombres como mujeres estamos expuestos a sufrir una enfermedad cardiovascular, pues por ejemplo, es infarto agudo de miocardio. Aunque entre ambos sexos existen diferencias. Nosotras, gracias a nuestras hormonas, estamos más protegidas frente a estas enfermedades, al menos hasta que alcanzamos la menopausia. Aunque eso desde luego no quita que antes de esta etapa de la vida podamos sufrir eventos cardiológicos. Quizás sea más raro, pero si los tenemos, nuestro pronóstico será peor que el de un varón. Para encontrar el origen de estas diferencias, se está realizando realizando un estudio en nuestro país denominado IMJOVEN, comparando muestras entre hombres y mujeres que han sufrido un infarto agudo de miocardio, estudiando además su ADN y su ARN. La finalidad es poder conocer la influencia de los factores de riesgo de esta enfermedad del corazón en las mujeres jóvenes, para así poder llevar a cabo medidas de prevención concretas y poder también desarrollar los protocolos adecuados de actuación en los hospitales cuando llegue un paciente con este tipo de problemas.
Y vamos a hablar con la doctora Ana Dopazo, directora de la Unidad de Genómica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Muy buenas tardes, doctora Dopazo.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de la salud del corazón relacionado con la mujer. Se está realizando el trabajo en joven. Todavía se está trabajando en este estudio, ¿no?
Todavía se está trabajando en estos estudios, todavía estamos mirando controles, población sana que no han sufrido un infarto.
Pero ya sabemos que la mujer que ha sufrido un infarto agudo de miocardio, la mujer joven, se recupera peor que el hombre, ¿no?
Pues eso es lo que parece. Yo no soy clínica, pero esa es la hipótesis del estudio. Es un estudio observacional, realmente, ¿no? Es lo que se ha visto en la clínica. Y es lo que nosotros estamos intentando, al menos en el campo nuestro, pues investigar.
Y sabemos, están trabajando en ello, pero ¿sabemos los motivos, sabemos las circunstancias de esto?
No, realmente no se sabe, y esta es un poco la base del estudio que surgió. La iniciativa es una iniciativa americana, está liderada por una universidad americana, y realmente las causas pueden ser muy diversas y no ser solamente una. De hecho, una de las cuestiones parece que los síntomas son ligeramente distintos. Una de las causas que se apuntan puede ser también que en muchas mujeres jóvenes el infarto pase desapercibido, sencillamente porque los síntomas son distintos o porque la asistencia es peor, no intencionadamente, pero quizás sin saberse o sin pensarse, al ser ligeramente distintos al hombre, que esa mujer no tiene un infarto y ir por otro sitio. Curiosamente, prácticamente todos los ensayos clínicos de distintas enfermedades están hechos en hombre. Y entonces,
sociedad machista, ¿no? De alguna manera hay que empezar a hacer estudios en la mujer, ¿no?
Eso es obviamente una de las razones, ¿no? Sí. Que todo está hecho en hombres y bueno, y somos distintos.
Doctora Dopazo, directora de la Unidad de Genómica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Genómica, hoy está de moda.
Y hoy todavía mucho más.
Por eso digo, hoy está todavía mucho más de moda. Hemos estado hablando al comienzo del programa sobre este tema, sobre este asunto, ¿no? Con uno de los investigadores, ¿no? ¿Tiene que ver la genética, nuestros genes, tienen que ver realmente, o tendrán que ver en el tema en que la mujer tenga más dificultad en recuperarse de un infarto?
Bueno, es un poco preliminar decirlo ahora, ¿no? Pero desde luego es un poco lo que nosotros estamos intentando ver con las herramientas que tenemos hoy en día, que es verdad que la tecnología genómica ha avanzado muchísimo en la última década, ha sido una explosión. Pues vamos a ver si con esas herramientas muy potentes somos capaces de ver si hay diferencias a nivel molecular. Si podemos verlas, lo cual tampoco querría decir que si no las vemos claras, yo creo que algo siempre sale. De alguna manera lo que nosotros intentamos hacer es definir molecularmente estos distintos casos, mujer joven, hombre joven con infarto, mujer mayor, hombre mayor con infarto. Lo que intentamos es definir molecularmente en términos de expresión génica uno de los abordajes. Y luego lo que hacemos es comparar. Entonces, yo creo que algo siempre sale aquí, ¿no? Por lo menos para conocer mejor el mecanismo.
Sin duda, doctora Dopazo, decíamos que solamente el 2% de nuestros genes servían para algo. Y ahora resulta, decíamos que el 98% no servían, ya resulta que ya vamos por el 80%, ¿no? Estoy absolutamente convencido que el otro 20% algo
también
hace.
También estará haciendo algo.
Sin duda, estoy, pero completamente convencido, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
La mujer, digamos hasta la edad de los 50 años, cuando la mujer suele entrar en periodo de su vida de la menopausia, parece ser que también está más protegida, ¿no?, contra los eventos cardiovasculares.
Eso es un poco lo que se ha observado también a lo largo de los años, aunque yo creo que también ahora mismo incluso eso se está estudiando desde distintas perspectivas. Un poco otra vez lo mismo, la tecnología, el tipo de estudios cada vez es más completo. Incluso eso, siempre se ha asumido que es por las hormonas, pero incluso yo creo que eso se está estudiando en más profundidad y dentro de, yo creo que bastante poco, se va a saber mucho más del tema. Y sin duda, yo creo que el análisis cada vez más profundo del genoma nos va a dar muchísima información que podrá ser aplicada en el área de la biomedicina, eso no me cabe duda.
Sin duda, ¿no? Pero lo que está muy claro también, y hay que decirlo obligatoriamente, es que si tenemos una vida saludable, es decir, si nos movemos, si no somos sedentarios, si seguimos una dieta, ¿cuántas veces hemos dicho lo de la dieta mediterránea? Pero hay que volver a recordarlo. Si no fumamos, si no abusamos del alcohol, desde luego nuestras arterias y nuestro músculo cardíaco no lo van a agradecer, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y si hacemos ejercicio, también, sí.
¿Cuándo piensan terminar este trabajo, este estudio?
Bueno, la parte que nosotros lideramos, que estamos haciendo aquí en el CENIC, esperamos tener resultados preliminares en torno a mitad del año que viene, del 2013. Ese será, pues, un primer análisis. Todos estos trabajos son casi siempre largos, porque incluso después de tenerlos terminados, el análisis de los datos lleva también tiempo, la integración de los datos, distintas capas de datos genómicos, porque nosotros estamos estudiando el ARN, pero también se va a estudiar el ADN. Pero el ARN, por ejemplo, esperamos tenerlo completado hacia mediados del año que viene. Pero luego incluso esos resultados preliminares habrá que validarlos. Habrá que validarlos en otro sitio, con otra población. O sea, que son procesos largos. Por supuesto, es muy importante que se hagan con rigor. Y eso es un poco también lo que les hace largos, ¿no?
Bueno, pues lo emplazo, todo lo plazo, a mediados del año que viene para que volvamos a hablar sobre este tema, ¿no?
Y todos,
absolutamente todos, sobre todo los amigos de Salud al Día, se van a tener que poner al día, y valga la redundancia, en lo que es el ADN y lo que es el ARN.
Muy bien.
Vamos a tener que aprender todos mucho más, ¿no?, sobre nuestro material genético.
Sí. Yo creo que lo vamos a hacer con lo que se está, con las cosas que están saliendo, ¿no?
Pues doctora Dopazo, directora de la Unidad de Genómica del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas
Hasta
tardes.
Luego, adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
El día 21 de junio es el día más largo de sol, me refiero, es el solsticio de verano, y a partir de ese día, pues un minutito menos de sol. Pero claro, nuestra piel la tenemos que seguir cuidando. La tenemos que seguir cuidando en septiembre, en octubre, en noviembre, en los meses de invierno.
Efectivamente, porque aunque ahora poco a poco cada día las horas de sol que tenemos van siendo menos y poco a poco la intensidad de los rayos solares va disminuyendo, no es excusa para dejar de proteger nuestra piel contra la radiación ultravioleta. Razón de más para seguir utilizando cremas fotoprotectoras es que cada año se diagnostican en nuestro país unos 3.600 casos de melanoma, cifra que también anualmente aumenta en un 7% con respecto al periodo anterior. ¿Podemos prevenir? La respuesta es que sí. ¿Y cómo? Pues de forma muy fácil, siguiendo consejos tan sencillos como evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, que sería entre las 11 y las 4 de la tarde. Otra recomendación que no nos cansamos de repetir, ponernos siempre cremas de protección solar con el factor más elevado posible, especialmente si nuestra piel es delicada o si estamos hablando de los niños. precaución con las manchas y lunares. Conviene que los vigilemos acudiendo al dermatólogo, más si han cambiado de forma o de color.
Vamos a hablar con el doctor Raúl Márquez, oncólogo médico del MD Anderson Cancer Center de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Márquez.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día. Y lo cierto es que siempre nos preocupamos de nuestra piel y hablamos del cáncer de piel cuando llega la temporada de verano. Pasa el verano, llegamos a septiembre y nos olvidamos del cuidado de nuestra piel. Y esto no es bueno, ¿no? Porque el cáncer aparece tanto en verano como en invierno, ¿no?
Efectivamente, yo creo que llega septiembre y bajamos un poco la guardia, ¿no? Parece que los días son cortos, hay menos luz, pero la intensidad de los rayos solares no deja de ser tan intensa, ¿eh? No hay que bajar la guardia, yo creo que ese es el mensaje, como bien hemos dicho al principio.
Cierto es que durante la época de verano los rayos solares están mucho más verticales, podemos decir, y a determinadas horas todavía mucho más, y pueden ser, más dañinos para nuestra piel, ¿no? Pero además de los efectos de los rayos ultravioleta, me gustaría también que nos dijera, doctor Márquez, ¿qué señales da un proceso tumoral? ¿Qué señales da un cáncer de piel? Un cáncer de piel que puede dar sus primeros síntomas en las épocas de invierno, y ¿en qué nos tenemos que ocupar y preocupar? ¿Qué es lo que ocurre en nuestra piel?
Claro. Yo creo que hay dos factores fundamentales. Por una parte es la prevención, lo que hemos hablado antes de las cremas protectoras, no exponerse al sol. Y por otra parte yo creo que es básico lo que sería el diagnóstico precoz, un poco saltar la voz de alarma ante signos sospechosos que nos puedan hacer consultar a un especialista como el dermatólogo o el médico de cabecera. Hay, hablando en general del melanoma, que es quizá no el más frecuente de los tumores de piel, pero quizá el más agresivo, hay una regla que es, mnemotécnicamente pues se aprende uno, que es la regla del ABCDE, en la que, a través de ellos podemos un poco precisar si hace falta consultar a un especialista o no. Si quieres podemos revisarlo.
Sí, vamos a revisar, ¿no? Y para que nuestros amigos sepan realmente cuándo nos tiene que preocupar un lunar, que a lo mejor hemos tenido mucho tiempo y de pronto vemos que crece o que su borde es irregular o que cambia de color, ¿no? ¿Qué signos nos da el melanoma?
Por ejemplo, un poco siguiendo la regla, pues la A, esa de A, B, C, D, E, la A es de una asimetría, ¿no? Un lunar, o como se llama en medicina, es un nebus, que es redondito, simétrico, eso parece que tiene poca sospecha, ¿no? La B viene de borde, una lesión que, por ejemplo, veamos que no tiene los bordes bien nítidos, que hay algunas zonas que se difumina, que no se precisa bien ese borde. Borde sospechoso. La C es el color. Yo creo que, un lunar que sea de un color uniforme, marrón, todo negro, parece benigno. Aquel en el que en la misma zona se contrarrestan varios niveles, desde el negro al azulado al marrón, pues yo creo que es también sospechoso. La D, de diámetro, toda lesión por allá de 5, 6 milímetros, 1 centímetro, yo creo que es preciso consultar. Y luego la E, de evolución. Todos estos lunares que tenemos en el cuerpo, pues yo creo que son, hay que verlos en el tiempo, ver si pican, si crecen, si se ulceran, si se nota algún tipo de cambio pues en la conformación, una costra, una ulceración. Todo esto yo creo que son síntomas que tienen que hacer que enseguida pues acudamos al dermatólogo, al médico de cabecera, para que nos derive o al menos lo valore.
La importancia de acudir de forma rápida y hacer un diagnóstico precoz es que, cogido en los primeros momentos, el porcentaje de curación es muy alto.
Sí, mira, prácticamente podemos decir que un melanoma cogido precozmente pues tiene unas tasas de curabilidad de 95-100%, vamos a casi a decir un 100%, ¿no? Se extirpa con amplios márgenes, se quita la lesión y luego eso ya se estudiará en el microscopio y un poco dependiendo de una serie de parámetros, de profundidad del tumor, pues esto nos pondrá en una serie de riesgos. A veces vemos también que dentro de esa operación hay que estudiar también los ganglios próximos, ¿no? Es una faceta muy importante. Muchas veces los melanomas son un poco insidiosos, son un poco así pejigueros, ¿no? Podríamos decir, y con mucha frecuencia pues dan metástasis en los ganglios o incluso en otros órganos. Uh-huh. Entonces yo creo que una vez que el melanoma se ha extendido a otros sitios es ya muy difícil de controlar. Yo creo que la base es el diagnóstico precoz, como
sin duda,
seguimos
diciendo. Porque además yo tengo aquí un dato, ahora me va a decir usted, doctor Márquez, si es cierto o no es, en España se diagnostican 3.600 casos de melanoma y el tema fundamental es que va en aumento, ¿no? Un 7% más cada año.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Fíjate que casi te podría decir que en los últimos 20, 30 años los casos de melanoma se ha triplicado, ¿no? Yo creo que, bueno, hay un par de cosas que hay que tener en cuenta ante ese número de diagnósticos. Uno, yo creo que es el principal y quizá el más importante, el que más nos gusta a los médicos, y es que la gente ha tomado conciencia del problema, ¿no? Evitando radiaciones y acudiendo al médico precozmente ante cualquier lesión. La otra es, bueno, es quizá la parte contraria, pero bueno, esta cultura del ocio un poco hace que vivamos de cara al sol, ¿no? Un poquito, y que el estar bronceado incluso sea signo de buena salud, ¿no? Entonces que en algunas veces incluso se pueda abusar de ese bronceado saludable.
Claro, estamos hablando del melanoma, pero hay otros tipos de tumores de cáncer de piel, ¿no? Y donde hay que tener especial cuidado, además de los adultos, es en los niños, sobre todo con las quemaduras, ¿no?, solares.
Eso es. Fíjate que se sabe que no es más importante el hecho de exponerse mucho, quiero decir, muchas horas o durante mucho tiempo, sino incluso las de mucha intensidad y que producen quemaduras. La piel tiene una especie de memoria, ¿no? Y entonces, pues el típico caso de persona pues que se ha expuesto poco al sol y de repente llega agosto y bueno, pues se tira una mañana al sol, ha sido poco tiempo pero muy intenso, incluso la produjo quemaduras. Pues esas exposiciones intensas incluso son más dañinas que la persona que con frecuencia pues va y toma el sol, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en personas con fototipos muy claros, ojos claros, pecas o la típica que jamás se pone bronceada, pues esa persona tiene que tomar precauciones.
Especial cuidado.
Como hablábamos antes, sí.
Sin duda. Pues doctor Raúl Márquez, oncólogo médico del MD Anderson Cancer Center de Madrid, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Med. Muchas gracias y muy buenas tardes.
A vosotros.
Hasta
Un
luego.
Un abrazo.
Ya,
hasta luego.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Y ahora, María, toca hablar de la salud visual de los niños españoles en edad escolar, porque el 25% de los niños en edad escolar tienen problemas visuales.
Que pueden ser miopía, hipermetropía, ojo vago, astigmatismo, prácticamente los mismos que podemos tener cualquier adulto. Conviene que prestemos especial atención a nuestros hijos si tienen dificultad para leer, si cometen errores cuando están copiando un texto, si se acercan excesivamente al papel o incluso a la televisión, si tienen los ojos enrojecidos o llorosos y si parpadean constantemente. Estos pueden ser síntomas de una mala visión. El diagnóstico definitivo nos lo va a dar un especialista. Por cierto, que un buen momento para acudir es ahora, a principio de curso, en estos días. Así, en caso de que el niño necesite gafas, podrá comenzar ya a ir al colegio con ellas. Este pequeño detalle puede llegar a ser fundamental a la hora de prevenir el fracaso escolar. Se estima que este problema está relacionado con la deficiente visión hasta en un 75% de los casos.
Y vamos a hablar con Azucena Lorente, portavoz del Instituto Valilux. Muy buenas tardes, Azucena.
Hola, buenas tardes.
Bueno, María nos acaba de dejar muy claro que lo primero, lo que se debe hacer es hacer una revisión oftalmológica o una revisión en un centro para que sepamos si nuestros críos tienen problemas visuales o no antes de empezar el curso, ¿no?
Pues sí, efectivamente, cuando los niños empiezan a estudiar en el cole y tienen, por tanto, una exigencia visual superior, es el momento. Así que a la vez que los libros, los cuadernos, las carteras y todo lo que hay que preparar para ir al colegio, una buena revisión, la corrección adecuada, y con eso a estudiar.
Sin duda.
Que la corrección no lo resuelve.
Así tiene que ser, ¿no? Porque además, detrás de los fracasos escolares, y que en España hay mucho fracaso escolar, pues 3 de cada 4 fracasos escolares parece ser que están relacionados con problemas de visión, ¿no?
Pues efectivamente. Muchas veces nos fijamos en detalles como que el niño no ve bien la pizarra, que se acerca mucho a la televisión, que... Y sin embargo no pensamos, cuando vemos las notas, que tal vez esa dificultad para ver correctamente le está planteando un resto importante en su rendimiento escolar. Vaya, que no solamente es que no estudie todo lo que debería. Luego, nuestro sistema visual, y más el de nuestros niños, que está en pleno desarrollo y, por tanto, tenemos mucho más margen para poder resolver, que no solo corregir, resolver realmente determinados problemas, es vital que lo tengamos en cuenta y que le demos la atención que realmente necesita.
Además, hay unos signos y unos síntomas muy claros que nos pueden hacer pensar que nuestro hijo o nuestro nieto tiene problemas en la vista, ¿no? ¿Te parece que hagamos un repaso a estos síntomas?
Por supuesto.
Problemas para leer, ¿no?, por ejemplo.
Mira, muchas veces, efectivamente, tenemos niños incluso muy pequeños que te dicen, es que está tardando mucho en aprender a leer. Bueno, oye, es normal, cada uno en un momento determinado tarda más o menos. Bueno, vamos a ver si lo es o no.
El dolor de cabeza.
El dolor de cabeza es muy característico de problemas visuales como el astigmatismo, que cuando no se tiene corregido, no solo no se ve correctamente, sino que aparecen sintomatologías que realmente afectan a la calidad de vida.
El que el niño parpadee mucho, ¿no?, incluso que tenga, o que se frote los ojos, o tenga los ojos enrojecidos o llorosos.
Efectivamente, un parpadeo excesivo y un lagrimeo excesivo en realidad no son más que sistemas de defensa del propio ojo. Luego, cuando se producen es porque algo está pasando. Y hay que saber lo que es.
Y que tiene una excesiva sensibilidad a la luz, ¿no? Les molesta la luz.
Efectivamente, no es fácil que un niño nos diga, tengo fotofobia.
Claro.
Esto no va a ocurrir.
Lógicamente.
Jamás.
Diga, no va a ocurrir. Me duele la luz, me molesta la luz.
Efectivamente, él nos lo explica con sus palabras como puede y además lo que nosotros observemos. Pero el hecho de padecer esta fotofobia también es una sintomatología muy característica en algunos casos de ese problema tan específico de los niños como son los estrabismos, por ejemplo.
Acercarse mucho al televisor, ¿no? Incluso cuando lee, se acerca mucho a los libros, ¿no?
Efectivamente. Mira, acercarse mucho al televisor, exactamente igual que cuando vemos a estos niños escribiendo muy de lado. Son dos síntomas que parece que son cuestiones posturales en muchas ocasiones y no es verdad. O es que el niño no está viendo bien correctamente el televisor y por eso se acerca, o es que no está cómodo mirando con los dos ojos y por eso tuerce tanto la cabeza cuando escribe, porque realmente solo mira por uno, que es por el que se siente cómodo viendo.
Y además hay soluciones, que eso es lo más importante, ¿no?
Pues eso es lo fundamental, que muchos, en esos ojos en desarrollo de los niños, tenemos margen para corregir problemas que realmente tienen solución a esas edades y que si no se tratan correctamente, dejan de tenerlas. Así que prevención. Desde Instituto Barilux siempre recomendamos prevención. Ves a tu óptica de confianza. Si hay un problema que tenga que tratar otro profesional en tu niño, él lo derivará y, por tanto, recibirá el tratamiento y la corrección adecuada. Y vamos a cuidar este sistema visual que es ese sentido que valoramos tanto y que, sin embargo, en muchas ocasiones pues, tenemos tan abandonado.
Claro. Las gafas en los niños. Esto también es un problema, ¿eh? Hay muchos papás que dicen, a ver si le voy a poner gafas al niño y vamos a tener un problema con las gafas.
Bueno, hay muchas gafas diferentes, hay muchos estilos, las hay muy divertidas, hay lentes magníficas, finísimas, con una estética maravillosa, las hay más resistentes, las hay que nos ofrecen una seguridad total, las hay incluso que nos protegen de la radiación ultravioleta, que para un ojo en desarrollo también es tan importante. O sea, que se trata de tener un diagnóstico personalizado para buscar una solución personalizada igualmente.
Se ha cambiado mucho, ¿no?, en los materiales, tanto de la montura como lo que es la lente, ¿no?
Muchísimo. Los materiales que tenemos ahora mismo son materiales que no pesan nada, son absolutamente imposible que nos generen ningún problema alérgico, son estéticos, preciosos, son, como te digo, en los niños vemos diseños hasta divertidos, de colores divertidísimos. Realmente las gafas de hoy, pues casi cuando las comparas con algo un poquito más anticuado, es un placer verlas.
Podemos decir que es una prenda más de vestir casi, ¿no?
Bueno, un complemento, claro.
Aquel que lo necesita, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, pues la gente que utiliza gafas en muchas ocasiones tiene hasta varios de distintos colores para combinar.
Sin duda.
Pero no hay que olvidar que se ve por la lente. Y en consecuencia, la lente se debe cuidar cuáles son sus características.
Pues Azucena Lorente, portavoz del Instituto Barilux, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, María, tú llevas gafas, yo llevo gafas.
Efectivamente.
¿Vas a volver a tus libros de Mendel o lo vas a dejar
de
a Mendel?
De momento creo que
tranquilo.
No. De momento creo que voy a ir a otros temas, ya los que vamos a tener mañana en el programa. Así
claro que Mendel, sí, hay que seguir trabajando.
Mendel, de momento nada.
Bueno, que nos vamos, María.
Pues nada, feliz tarde a todos y hasta mañana.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos los de Salud al Día, pero ojo, que si nos queréis volver a escuchar también estamos de 1 a 2. Hasta luego, amigos. Adiós.